Son varios días que no debiesen generar congestión vehicular, se están tomando las precauciones por parte del Ejecutivo, pero queremos saber también qué tenemos que hacer nosotros como conductores, como transeúntes, para evitar algún problema mayor en este fin de año. Queremos conversar con Álvaro Miranda, él es director del programa de transporte y logística de la UTEM. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, muy buenos días, muy bien. Muchas
gracias por estar con nosotros.
Bienvenido, Álvaro. Oye, además está en contacto con nosotros José Luis Uriarte, coordinador de planes de contingencia del Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo estás, José Luis?
Hola, José Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenos días.
Un tremendo día y por eso necesitamos varias miradas, porque aquí hay un tema de fondo, ¿ah? Está lo que tenemos habilitado para enfrentar estas contingencias. ¿Se puede asegurar que a propósito de un plan de contingencia no haya colapso? Álvaro, ¿cómo observas eso?
Bueno, mire, la verdad es que este es un problema complejo y que para esta fecha es imposible solucionarlo. O sea, la congestión, me refiero. Es imposible no tener congestión en horarios punta, y esto por una razón técnica muy, muy simple. Las carreteras, las autopistas tienen una cierta capacidad, es decir, soportan una cierta una cantidad de vehículos por hora. En el caso de una autopista interurbana, en el mejor de los casos vamos a estar hablando del orden de 1.700 vehículos la hora por pista. No caben más. Si tú le metes más auto, no caben.
Congestión vehicular.
Claro. Si tú tienes dos pistas, estamos hablando que tenemos una capacidad aproximadamente de 3.400, 3.500 vehículos la hora, por un sentido. Si dejamos un 3x1, ya que uno es una de las medidas recurrentes, ¿no es cierto? Estamos aumentando alrededor de, no sé, de cerca de 5.000 vehículos en el mejor de los casos. Y hasta ahí llegamos, y no hay más que hacer. Y resulta que en esta fecha tenemos un éxodo de 150.000, 180.000, 190.000 vehículos, que se concentran buena parte de ellos en 4 o 5 horas. Por lo tanto, cuando tú tienes capacidad para 4.800, 5.000 vehículos, y hay 10.000 vehículos que quieren salir, no hay nada que hacer. Y ahí lo único que se puede hacer es decir a las personas que intenten diferir su horario y salgan en horarios inusuales, en la madrugada, cosas que son bastante complejas de hacer, o sencillamente armarse de una paciencia infinita, porque te va a demorar una barbaridad en llegar a tu destino, o lo que hacemos la mayoría, lo que hago yo, no salir.
¿José Luis?
Sí.
¿José Luis Uriarte? ¿Qué te parece ese diagnóstico?
Bueno, a ver, la verdad es que es muy cierto, la capacidad de nuestras carreteras está determinada por el flujo que soportan por hora, y efectivamente, para que tengamos una idea, este fin de semana van a salir más o menos 550.000 autos, que eso ya es 150.000 autos más que el año pasado, y va a aumentar la cantidad de autos, 150.000 autos, y las carreteras siguen siendo exactamente las mismas. Y si nosotros tratamos de meter un litro y medio en una botella de litro, no cabe. Eso es una realidad objetiva, y está muy bien la forma en que lo explica Álvaro. No obstante, eso sí, nosotros creemos que podemos, de alguna manera, intentar, porque el problema no solamente es cuántos autos salen, sino que a qué hora salen, como explicaba Álvaro recién. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es poner la información en manos de las personas para que puedan tomar la mejor decisión. Es decir, porque uno dice, me encontré con un taco. Eso no es cierto. Nosotros somos parte del taco cuando estamos en las carreteras. Nosotros ayudamos a formar ese taco. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo a través de nuestra aplicación Planifica tu Viaje es poder poner a disposición de las personas la mayor cantidad de información y en tiempo oportuno para que puedan tomar su mejor decisión. Junto con eso, nosotros también estamos dando señales e incentivos que permitan repartir de alguna manera el flujo durante el día e incentivar el desplazamiento en horarios no punta. Y para eso están, por ejemplo, los que ya son más conocidos, del peaje a Lucas, por ejemplo, que lo que nos dice es, si usted viaja a determinada hora, va a tener un incentivo, va a salir más barato para tratar de efectivamente la hora punta, aplanarla y repartirla durante el día.
Álvaro, con respecto a lo que hace mención José Luis, y también a lo que usted hacía mención en un minuto, con estos horarios para evitar la congestión vehicular con tanta demanda, ¿no?, en nuestras carreteras, ¿los chilenos sabemos manejar durante la noche? ¿Sabemos manejar con condiciones adversas, por ejemplo, que no estamos acostumbrados a la neblina, a la llovizna?
Y las calles más pequeñas, porque no todo es autopista también en el país.
Bueno, la verdad es que ahí entramos también en otro, una situación bastante compleja y problemática, dado que la calidad de la conducción de los chilenos en términos generales es mala. Y eso basta cuando nosotros nos situamos en los rankings y en la estadística de accidentabilidad de la OCDE. Nosotros estamos en el último lugar, y ni siquiera en el penúltimo, porque realmente le ganamos a México en algunas cosas. ¿Ya? Y tiramos a México, no, aquí estamos bajo México.
En tránsito estamos peor que México.
México, nosotros tenemos 12, si mal no recuerdo, 12,1 muertos por cada 100.000 habitantes. Y ese es el peor indicador de la OCDE. O sea, no hay ningún país de la OCDE que maneje peor que nosotros. Nosotros es el país que asesina más personas en las carreteras y en las calles. ¿Ya? Por lo tanto, eso da cuenta de lo mal conductores que somos. A lo mejor si nos comparamos con el barrio, ya salimos un poco mejor parados. Si nos comparamos con Bolivia, con Perú, con Argentina, con Brasil, estamos mejor. Pero cuando nos comparamos con los países de la OCDE, que es con quien yo creo que siempre debemos hacer las comparaciones, hay que nivelar para arriba, estamos muy mal. Y eso te da cuenta de que nosotros tenemos un conductores mal formados, mal capacitados, dado que en Chile los planes de formación de conducción son malos. O sea, primero que nada no son obligatorios. O sea, tú puedes aprender a manejar con tu pololo, con tu tío, con tu primo, ¿no es cierto? Y después ir a dar el examen. Ya, el examen no es un examen extremadamente riguroso, a pesar de que se subió la complejidad hace algunos años. Y hoy día un examen que es un poco más difícil de lo que era hace 5 o 6 años atrás. Pero aún así sigue siendo un examen relativamente fácil si lo comparamos a nivel OCDE. Y los cursos que hay, si es que tú decides
tomar,
es decir,
un curso.
Voy a hacer un curso, por ejemplo, si tú le dices, ¿sabes que mi hijo va a aprender a manejar? Yo quiero que aprenda a manejar y voy a hacer un curso. ¿Dónde hay un buen curso de conducción? No hay. No hay ningún curso de buena conducción en Chile.
Y no toda la gente que toma los cursos de conducción sabe, después termina manejando.
O sea, la mayoría termina manejando, porque la verdad es que el examen no es muy complejo. Pero el problema es que los cursos son malos, y los cursos son malos porque como no obligatorios son baratos.
No son certificados los cursos tampoco.
No, sí, te lo certifica el Ministerio de Transporte. Si tú quieres tener un curso de conducción, tienes que pedir una autorización y te revisan los planes. Y hay una normativa que viene de los años 80, que es tremendamente vieja, que nunca se ha, que no se ha actualizado. Entonces nosotros tenemos planes de estudio que estamos estudiando lo que en 1982, 83 se pensó que deberíamos saber los conductores. Ya cuando no existía WhatsApp, cuando no existía GPS, cuando no existía ABS, no existía ninguna de estas cosas. Bueno, de ese tiempo están los planes, no se han actualizado. Pero lo peor es que como no es obligatorio, tú tienes escuelas que son muy baratas. Entonces tú ¿cuál es el rango de precios que tú encuentras por un curso? Que va de los 100.000 pesos hasta los 150, 160. Si tú te quieres salir de ese rango de precios y una escuela dice, no, y sabes que yo quiero dar un buen curso con simuladores de inmersión total, con mejor calidad, con más horas de enseñanza, que voy a incorporar tecnología, etcétera, 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 fantástico. ¿Cuánto vale? Eso probablemente va a valer el doble, 300.000, 350.000 pesos. Si tú cobras lo que debieras valer un buen curso, quedas absolutamente fuera de mercado, no tiene demanda. Por lo tanto, todo el mundo tiene que cobrar poco. Como tiene que cobrar poco, tienen que ser cursos baratos, y los cursos baratos son malos. Por lo tanto, no tenemos buenos cursos. Entonces, es una situación muy preocupante la que tenemos en términos de formación de nuestros conductores. Ni hablar de los peatones ni de los ciclistas. Sacamos una ley de convivencia vial, y si yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú aprendas a andar en bicicleta. Ya, papá, ¿dónde me mandan? Hagamos un curso. No hay curso. No existe ningún curso para andar en bicicleta. No hay. Sacamos una ley, ¿no es cierto? Y no hay dónde diablos capacitarse para saber qué es lo que tiene que decir esa ley.
José Luis.
Sí, la verdad es que el tema de la seguridad en la conducción siempre es importante, y mayormente en estos fines de semana en donde tenemos muchos autos en la carretera. Y aquí yo quiero hacer un llamado a la conciencia de las personas. O sea, son cosas menores. Muchas veces cuando la velocidad desde el tránsito disminuye, la gente cree que porque va lento puede ponerse a mirar el WhatsApp, a mirar para atrás, a cambiar la música. Y en estas situaciones, cualquier accidente, por pequeño que sea, genera una tensión en la carretera y se transforma en un taco inmediatamente. Junto con eso, nosotros hemos visto, lamentablemente, en los últimos fines de semana, que algunos transitan por la berma. Sí. Y la verdad es que eso es una irresponsabilidad tremenda, no solamente para la persona que lo está haciendo, sino que también para los demás. Y yo voy a ponerle un ejemplo súper concreto. Cuando ocurre un accidente, las vías por las que pueden acceder los autos de emergencia son precisamente las bermas. Entonces muchas veces nosotros nos hemos encontrado con las situaciones que tenemos un accidente incluso menores, pero no podemos reaccionar a tiempo con los vehículos de emergencia por esta situación de que las bermas se encuentran utilizadas.
José Luis, ¿sí? A propósito de eso mismo, y claro, y de los malos conductores que somos en términos generales los chilenos, y de lo irrespetuosos que somos, que nos manejamos a la defensiva, claramente, lo vemos con las bermas. ¿Los estándares de nuestras calles, de nuestras carreteras, de nuestras autopistas, están al nivel? Porque claramente ya, son chicas, quedaron chicas, pero ¿son buenas?
A ver, hay un tema aquí, que es que efectivamente en los últimos años, la inversión en infraestructura no ha estado al nivel de crecimiento del país. Si bien las carreteras que gozan de buenos estándares, efectivamente ahora empieza, o porque se han terminado los contratos, se van a terminar los contratos de concesiones y vienen los procesos de relicitación, procesos en donde no solamente se van a agrandar las carreteras, sino que, como tú bien dices, también se van a mejorar los estándares de las mismas. Pero yo quiero hacer un punto, incluso antes, aunque uno sea un mal conductor, puede ser responsable. O sea, aunque la carretera no sea del más alto nivel, igual uno puede ser responsable. Entonces, en una situación como las que estamos viviendo en estos fines de semana, donde suelen muchos autos, el llamado a la responsabilidad. Hay una realidad que nosotros no podemos cambiar de un día para otro, que es el tamaño de las carreteras y los estándares de las carreteras. Hay un proceso de inversión en infraestructura para estos años que vienen, muy ambicioso por parte del Ministerio de Obras Públicas. Pero no obstante eso, la responsabilidad y la conciencia del conductor sigue siendo un elemento fundamental. Y ese es el llamado que también nosotros queremos incentivar.
José Luis, lo último, la aplicación, decías ahí, era una herramienta que estaban difundiendo como Ministerio de Obras Públicas, ¿no? ¿La puedes repetir? ¿Cómo encontrarlo?
Sí, se llama Planifica tu Viaje. Esto está en nuestra página web del MOB, en una página web, y también la pueden descargar en los teléfonos celulares, en el fondo, en las distintas plataformas para los teléfonos, está disponible. Y en esa aplicación van a encontrar el estado de las carreteras en tiempo real y el tiempo de desplazamiento entre un punto y otro, para que las personas, antes de subirse al auto, puedan efectivamente tener la información y planificar. Aquí muchas veces, por estirar el elástico hasta el final y querer disfrutar el fin de semana hasta el último momento, terminamos lo que podría ser un buen fin de semana con una experiencia muy desagradable de ser parte de un taco kilométrico, como decía Álvaro antes. Entonces, lo importante es tomar buenas decisiones, y nosotros somos conscientes que para tomar buenas decisiones hay que tener información, y estamos haciendo un esfuerzo por poner a disposición de las personas la información. Entonces, planifica tu viaje, ahí van a poder encontrar la mayor cantidad de información, y también estar atento, y también en esa aplicación salen las medidas de contingencia que hemos tomado, que son los horarios de estos peajes a Luca y las gestiones de tránsito que se están haciendo, por ejemplo, desde mañana para la salida de Santiago y el día primero el retorno a Santiago. Pero el llamado más importante, junto con informarse, acá hay una mesa de coordinación en donde está el Ministerio de Transporte, está Carabineros. Nosotros le hemos exigido a las concesionarias que dupliquen sus medidas de seguridad en términos, por ejemplo, de la cantidad de grúas disponibles. Ya no van a estar todas en los cuarteles de la concesionaria, sino que van a estar distribuidas a lo largo de las carreteras para tener un mejor tiempo de reacción. Pero todas esas cosas ayudan a mitigar de alguna manera la congestión, pero lo más importante es que seamos conscientes que estamos en una situación especialmente conflictiva por la cantidad de autos, y que tomemos las medidas adecuadas.
José Luis Uriarte, coordinador de planes de contingencia del MOB, un millón de gracias, como siempre, por conversar con el Expreso Bío Bío. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Álvaro, ¿sí? La gente escribe en el Twitter, escribe en las redes, dice, todo se ve desde Santiago. El gran tema es que a veces pasa que se incentiva la salida, y el que viene muchas veces a la capital dice, ¿por dónde paso 6-3-1? Hay algunas partes donde se toma más radical, 4-0. Y ahí quedan atrapados. ¿Hay una visión centralista también al momento de planificarlo todo?
Hay una mala planificación, que más que una visión centralista, esto es cuando se te empieza a incendiar la casa, evidentemente que tú no empiezas a escatimar y tratas de apagarla, y si de repente tienes que romper algo, una puerta, no te dedicas a buscar la llave. Es un poco lo que nos pasa, tenemos una muy mala planificación, porque tal como lo decía José Luis, El país ha crecido y las infraestructuras viales no han crecido, o sea, se han quedado estancadas, y lamentablemente hacerlas crecer es algo, primero que nada, tremendamente costoso, cuesta mucho dinero y lento. Esto no se soluciona un año para otro, ¿ya? Y en estos momentos no hay, hasta donde yo sé, no hay ninguna vía de solución, así que esto es algo que va a durar, en el mejor de los casos, unos 3-4 años más. ¿Ya? Entonces aquí había una mala planificación, porque aquí hubiese habido una planificación seria, por ejemplo, con el caso de la quinta región, que es donde tenemos probablemente de los mayores problemas para esta fecha, y no solamente para esta fecha, sino que empiezan a haber problemas
todos
los fines de semana largos, inclusive hasta los 10 semanas de repente hay un poco de taco, porque no hay tren. Hasta el día de hoy no sé por qué no hay tren. O sea, porque muchas veces aquí lo que nos dicen, no, si hay que ponerle más carril a la carretera. Ojo con eso, porque eso es pan por día, hambre para mañana. Nadie ha solucionado los problemas de congestión aumentando la cantidad de calles. Nunca nadie en ningún lugar del planeta. Así que usted se puede dar una vuelta alrededor del mundo, en cualquier latitud, en cualquier continente, y nunca nadie ha podido solucionar, ninguna ciudad, ningún país ha solucionado los problemas de congestión construyendo más calles, más carreteras. Las carreteras y las calles, evidentemente, que son necesarias, pero son escasas porque el crecimiento del parque vehicular es tan rápido que alcanza automáticamente lo que tú aumentas de oferta. O sea, tú aumentas la oferta y en el corto plazo la demanda, la cantidad de autos, te la come. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer y a lo que tenemos que tender, y ahí es donde sí se han encontrado soluciones, es un uso eficiente. O sea, el poco espacio vial que tenemos que usarlo eficientemente. Y ahí vienen los sistemas de transporte público. Y en el caso de las de ciudades que están a 100, a 200, a 300 kilómetros, el ferrocarril, y sobre todo en un país con la configuración geográfica que tiene Chile,
claro,
es ideal para tener un ferrocarril. Y hay que entender que el ferrocarril es una necesidad porque conlleva un beneficio social. Evidentemente, si esperamos que el ferrocarril y que el tren de pasajeros se financie y que podamos hacerlo esto como una concesión, porque en este país el beneficio social es un término que no está en los diccionarios de muchos de los políticos y de quienes gestionan a este país. Entonces creen que todo, si no genera beneficios y utilidades para un privado, no se hace, porque entonces no tiene sentido. El ferrocarril sí tiene sentido, y por algo existe en Europa, por algo existe en Asia, y por algo los asiáticos y los europeos cada día están haciendo ferrocarriles más rápido y están invirtiendo más. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Tener un ferrocarril. Si nosotros tuviéramos un ferrocarril, estaríamos sacando decenas de miles de autos de las carreteras. Porque si usted le dice a una persona que se va a demorar 5 a 6 horas andando en su auto y pagando peaje para llegar al paraíso, versus tomar un tren y demorarse una hora y media, probablemente habría decenas de miles de personas que dirían, ¿sabes qué? No vamos en auto, es de loco, vamos en tren. Entonces, ahí está el llamado a pensar el país con altura de mira y de largo plazo, y con una mirada de estadista y no una mirada de un economista de corto plazo.
Gracias, Álvaro Miranda, director del programa Transporte y Logística de la UTUM, por conversar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Todo por el tren. Feliz fiesta de fin de año. Atención a esta...